Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea ese momento del día en el que te encuentres, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. ¿Qué onda, amigo Aldo? ¿Estás preparado? ¿Cómo te sientes? ¿Ya listo?
Honestamente,
la
no.
La verdad.
No estoy listo.
¿Cómo que no, amigo? Si ya estamos aquí.
No, tengo que marcar mis límites y no estoy listo. Porque no has dicho la introducción. ¿De qué vamos a platicar hoy, Liz?
Muy, muy ad hoc el comentario.
Claro.
El día de hoy traemos un episodio que yo sé que se van a sentir tan identificados e identificadas como yo, porque, francamente, hoy venimos a hablar de los límites. ¿Por qué decir que no es algo sano? ¿Por qué no siempre tenemos que estar diciendo que sí? Y no es precisamente algo egoísta decir que no. Claro está que el invitado nos... o invitada, no sé, ¿verdad? Todavía no presentamos. Nos ayudará a encontrar ese perfecto equilibrio entre saber decir que no, ser complaciente, ser mala persona, grosero. Lo vamos a descubrir. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, amigo?
Claro que sí. Pues el día de hoy nos acompaña un doctor, el compa Saúl. ¿Cómo te encuentras, Saúl, el día de hoy?
Muy bien, muy contento de la invitación y feliz de esta experiencia.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, doctor Saúl Ramírez de los Santos,
sí,
experto
es.
En, espero decirlo bien, psiconeuroinmunología.
Así es.
Bien.
Así es.
Salud integral y bienestar psicológico, además de ser un destacado investigador de la UDG, de la poderosísima, claro que sí. Además, lidera programas de apoyo emocional en diferentes etapas de la vida.
Ajá.
Bien.
Perfecto.
Todo correctísimo.
Todo eso, correcto. Justo.
Todo perfecto. Bien.
Todo correcto.
Si no, hay que marcar sus límites, ¿eh? Porque justamente, como comentaba Liz, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y la pregunta esencial, ¿por qué es tan difícil decir que no?
Vamos a empezar primero platicando de la cultura. Estamos insertos, las personas, nosotros, en una cultura. Nosotros nacemos y no nacemos en blanco, no nacemos en cero. Nacemos ya en una familia, con cultura, con reglas, los tíos, los primos. Luego esa cultura va extendiéndose porque es la escuela, la primaria, la secundaria. Empieza uno a tener amigos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero como ir comentando es que hay una necesidad universal de las personas de pertenecer. Hay una necesidad universal de pertenecer, de tener aliados, de tener compañía. Y entonces el decir que no tiene que ver con una amenaza social de que nos empiecen a marginar, porque no cumplimos esas expectativas. Entonces, por eso es una de las primeras pistas por qué nos da temor o nos conflictúa decir que no.
Ok. Entonces, esta parte de no saber decir que no, vamos a decir no muchas veces hoy, el episodio de hoy. Por favor, cuéntenla si nos dejan en el comentario cuántas veces dijimos que no.
Me agrada.
Entonces, volviendo. ¿Tiene un origen completamente evolutivo, solo social, es un mix? ¿Dónde está la mayor carga de todo esto?
De hecho, el que nos preocupe decir que no, porque a veces nos agobian, ¿no? Nos invitan, nos piden alguna ayuda, etcétera. Y nos agobia cómo decir que no cuando ese es el deseo. Sí tiene una historia o una explicación evolutiva. La especie humana evolucionó, entre otras cosas, gracias a que empezamos a hacer equipos, aunque empezamos a ayudarnos. Entonces, evolutivamente está relacionado el que uno diga que no y que empiece a detectar señales sociales de amenaza, de exclusión, de que uno no cumple las expectativas y se activa biológicamente sistemas de alerta, de estrés, de angustia. Entonces, sí tiene una línea evolutiva el decir que no y estar sensando cuál es la reacción ante eso. No es algo malo, de hecho, es una alarma que nosotros tenemos para estar sensando el equilibrio entre lo que nosotros deseamos, lo que se espera de nosotros y también las oportunidades de supervivencia que vamos a tener, porque finalmente pues tenemos amigos, papá, pareja, novia, novio y todo eso de decir que no o que sí repercute en las relaciones y en el vínculo.
Totalmente, porque al final de cuentas es bueno poner sus límites uno, ¿no? Porque también pasa de que dices no y te dicen, ay, ándale, güey, no seas egoísta y que no sé qué. Entonces, ahí cómo podríamos poner esta principal diferencia entre poner tus límites y ser considerado egoísta.
Esa es una pregunta súper interesante. Hay que practicar o hay que entrenarnos. Así como vamos al gimnasio, corremos, los que bailan, los que pintan, pues tienen que estar haciéndolo reiteradamente.
Claro.
A lo mejor no diariamente, pero tiene que haber una sistematización. Nosotros también podemos ir aprendiendo a entrenar a cómo comunicarnos asertivamente y decir que no cuando lo deseamos, sin herir a los demás, cuidarnos y mantener el vínculo. A veces en la cultura eso es complicado porque tenemos que desarrollar estrategias varias para poder lograrlo. Entonces, lo puedo resumir en tres como componentes. Uno, primero es validar. Casi siempre cuando nos solicitan algo es porque vieron algo interesante, importante, porque nos reconocen, porque nos quieren y nos solicitan algo, ¿no? Entonces, primer punto es validar a la persona, es decirle, oye, qué padre, qué chido que me invitaste, qué padre que me estás pidiendo ayuda, te lo agradezco, o sea, si se siente genial. Ese es el primero, es validar. ¿Sí? Okay. O sea, reconocer que nos están acudiendo, claro, están acudiendo a nosotros por algo bueno. En segundo lugar, es poner el límite. Decir, ¿sabes qué? No puedo porque necesito descansar. Una explicación breve. No necesitamos ni es recomendable dar una explicación tan amplia. Breve y clara. No puedo porque mañana necesito trabajar y necesito recuperarme. Ese es el segundo. Es el límite como tal. Y el tercero, dar una alternativa. Este tercero es el que tiene que ver con si es uno egoísta o si uno está poniendo un límite funcional, saludable. El tercero es decir, no puedo, pero ¿qué te parece si te ayudo por WhatsApp? ¿Te doy alguna idea? ¿Te ayudo mañana? ¿Le digo a alguien que te ayude? Hay ya una diversidad de estrategias que uno puede proponer como alternativa. Diferente, obviamente, a lo que nos están solicitando. La mayoría de las veces, cuando uno actúa o cuando nosotros llamamos como una respuesta egoísta, falta casi siempre el tercer componente. Y muchas veces también el primero. Ajá, entonces sí. Por ahí podemos ir como agarrando el hilo.
Excelente. O sea, creo que acá nos estás planteando el lado de cómo le hacemos para ser empáticos con la otra persona y no parecer egoístas, que al final es mucho como la percepción hacia afuera de la sociedad.
Así
Pero
es.
¿Qué pasa con la culpa? Porque después de decir ya con los tres componentes, etc., ya, ok, fue como de, va, no vayas, es tu problema, no me ayudes. Pero tú te quedas con ese sentimiento de, ay, le dije que no. O sea, sí le di la alternativa, pero con esa ansiedad, con esa idea de ya quedé mal.
Ajá. Aquí, bueno, son dos puntos como muy importantes a tratar. Uno es que tiene que ver con el entorno sociocultural. No es lo mismo decir que no y poner el límite, validar, dar una alternativa aquí que en algún otro país, por ejemplo. Se torna de manera distinta. Hay sus pros y sus contras. Entonces, en nuestra cultura, como todo, o sea, hay cosas buenas y cosas no tanto, cómo poder entrenarnos para navegar, disfrutar de esas cuestiones bonitas que tiene una cultura mexicana, pero no salir tampoco dañados, lo que tú dices, ¿no?, de la culpa. Hay dos puntos muy importantes que quiero comentarles. Uno es que tiene que ver con la salud. Uno debe de saber, o para eso estamos nosotros, en los profesionales de la salud, para informar que una culpa que se cronifica, que uno esté batallando y no diga que no, cuando uno quiere decir que no, o que diga que no, pero se quede con la culpa, eso va afectando el sistema fisiológico de nosotros. O sea, eso ya está comprobadísimo.
Okay.
Si eso se cronifica, si nosotros batallamos reiteradamente, se hace ya un estilo, eso empieza a afectar a nuestra salud, tanto física como mental. Okay. Obviamente nuestro cuerpo es maravilloso y hay compensaciones y tiene que ver la alimentación, el sueño, pero ya va ahí una susceptibilidad. Entonces hay que entender que por un lado el decir que no, estoy cuidándome para poder continuar ese vínculo. Y en segundo lugar, estar cuidando ese vínculo. Hemos escuchado hablar mucho como de la sustentabilidad, ahora con lo del clima y todo. El decir que no, hay que entender lo que es sustentable para poder nosotros seguir con esa relación. ¿No les ha pasado que a veces decimos que no, nos sentimos culpables, pero después nos reprochamos de decir, ¿para qué le dije que sí? O se lo reclamamos, ¿no?
¿Qué hago acá?
O sea, sí, yo hice esto por ti y tú no, tú ahora no me correspondiste. Como que lo estamos guardando como remordimiento, como rencor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a deteriorar finalmente el vínculo. Tenemos que saber que el decir que no es incluso cuidar el propio vínculo y cuidar a la otra persona. Obviamente lleva un tiempo para los que no estamos tan entrenados a lo mejor en la comunicación asertiva, pero la ventaja es que lo podemos entrenar, como empezar a correr, empezar a pintar, hay las estrategias para hacerlo.
Claro, y ahí, por ejemplo, sí varía realmente el cómo pones tus límites, ya sea con un amigo, una persona desconocida de, no sé, que estaba en tu salón de clases, llega y te pide un paro, ¿no? Y dices, nah, o sí, o sea, eso, o con un familiar, o sea, o no sé, o con el suegro, ¿no? La típica. Ahí sí es como que diferente cómo se ponen los límites, o es como que tenemos esa base universal para todos los casos.
Estos tres componentes son generales, pero sí debemos de hacer adecuaciones. Por ejemplo, en el trabajo, algo que se recomienda es empezar a nosotros a planificar. Nosotros estamos también en una sociedad y en exigencias, etcétera, que parece que el trabajo, voy a hablar un poco del trabajo, nos exige 24/7. Necesito eso y se espera que nosotros reaccionemos como a la brevedad, ¿no? Entonces, es importante sí dar como unos espacios de tiempo, decirle, sí actúo de esa manera, pero tengo A, B y C, dime tú cuál, ayúdame a priorizar qué es lo que más surge. O sea, empezar a dar ventanas de reacción para no actuar de manera automática, porque eso irónicamente reduce la productividad y va también mermando la calidad de las relaciones en el propio trabajo. Entonces, dar pequeñas ventanitas, un respiro, como un tiempo fuera, para decirte, permíteme, déjame, voy al baño, déjame, tomo agua y ahorita te digo cómo nos planeamos. Eso para empezar es muy importante.
Bien.
Con la pareja, pues hay sus matices, es más íntimo, a lo mejor ahí no tienes necesariamente que hacer esos tiempos fuera y es más directo decirle, estoy molesto, permíteme para relajarme un poquito, platicamos al ratito, si quiero platicar sobre eso, pero permíteme en lo que se me baje. O sea, hay que matizarlo, pero los tres componentes sí son, podríamos decir que son universales con sus respectivos ajustes.
Bien.
Excelente. Y ahora que mencionas específicamente como los dos contextos, tanto escolar o como laboral, ¿existe alguna relación entre terminar en un tema de burnout y el no saber poner límites?
Sí, tiene mucho que ver porque la parte de uno obviamente es multifactorial, no, uno no decide todo, o sea, es uno, el contexto, las relaciones, pero el margen que uno tiene de empezar a actuar, uno puede estar propiciando que la otra persona lo empiece a predecirlo a uno. Es decir, si a mí una persona me dice, necesito esto, y yo se lo doy inmediatamente a costa de mi salud, de mis recursos, entonces me esfuerzo, ¿no? Oye, necesito esto otro, y se lo vuelvo a dar. Yo estoy enseñándole a la persona que yo le estoy respondiendo siempre a la brevedad. Entonces, uno participa en ello. No es que uno sea el responsable al 100%, pero uno está también participando en que así lo perciban. Entonces, sí es importante que uno empiece a tener este entrenamiento de comunicación asertiva, pero no es tan sencillo como parece. O sea, no es tan sencillo, pero podemos ir avanzando paso a paso. Y aquí entra otro punto, que es la planeación. ¿Cómo nosotros planeamos nuestras actividades? Si yo, por ejemplo, soy adicto al trabajo, no hago caminatas, no salgo con mis amigos, no tengo pláticas con mi pareja, pues voy a planear todo con mi trabajo. Aquí es otro punto importante que nosotros en psicología recomendamos mucho. Se le llama granularidad. Significa más o menos así. ¿Cuántos roles tenemos en la vida? Por ejemplo, eres alumno, eres hijo, eres novio, eres compañero, etcétera. ¿Cuántos roles tenemos y qué tanto tiempo dedicamos a vivir esos roles distintos? Una ama de casa, además de ser ama de casa, es esposa, es amiga. También, ¿qué tanto usa ese rol de amiga, de ama de casa, de profesionista en su caso, de mamá, de tía, etcétera? Entre más funciones despleguemos, es más sano y hay menor probabilidad de enfermedades. Entonces, esto tiene que ver con la planeación, porque si tenemos más roles, también nos vamos a exigir planear y tener una vida más equilibrada y es más fácil o tenemos una plataforma más sana para empezar a tener estas estrategias de comunicación asertiva, porque vamos a querer respetar los espacios en los que nos estamos desarrollando. Es un círculo como vicioso, ¿no? Empezamos a quitar roles y entonces la planeación se volca sobre una sola actividad y también la capacidad o el entrenamiento a veces no es el suficiente para decir que no, porque pues aparte no tengo otras cosas en que ocuparme.
Ok, y justamente con eso, o sea, puede ser que a lo mejor tú dices, no, pues ¿sabes qué? Yo la verdad me siento que estoy bien entrenado, que pongo bien mis límites y todo, pero a lo mejor, no sé, me estoy enfermando por eso y tal. Al punto que quiero como llegar es en qué momento te puedes dar cuenta sin estarte dando cuenta. O sea, que a lo mejor alguien te pidió un paro y dijiste que sí y lo pudiste hacer perfectamente, pero al final eso a lo mejor te generó estrés, pero no te diste cuenta y tú dijiste, ah, pues fue por otra cosa, ¿no? A lo mejor. ¿En qué momento es ese punto en el que debes como detenerte y decir, a ver, como que algo no estoy haciendo bien, como que sí me falta limitar ciertas cosas? ¿Cuál sería ese, a lo mejor ya sea mental o físico, que digas, no, hasta aquí? Basta. Sí, claro.
Podemos dar como dos tips. Es normal, no olvidemos que es normal y sano y benéfico sentir esa culpa, esa, pero todo es dependiendo de la intensidad y la frecuencia.
Okay.
Si nosotros batallamos constantemente, estamos rumiando de por qué le decimos que no cuando decimos que no, empezamos a tener también ya alteraciones, insomnio, por ejemplo, irritabilidad, esos son algunos de los indicadores que invitaría yo a que solicitemos apoyo. Por ejemplo, apoyo de algún profesional, no necesariamente terapia. Hay talleres, hay prevención, hay promoción. Incluso la cultura, por ejemplo, ahorita que yo llegué a este piso, me parece extraordinario. O sea, se nota la cultura, el arte. Esa parte creo que la tenemos que seguir recuperando, seguir fortaleciendo, porque eso ayuda muchísimo. Lo de la cultura, el arte ayuda mucho a regularse y ayuda mucho también a que el entrenamiento en estas habilidades sea más fluido.
Ok, interesante, interesante.
La verdad es que bastante, porque nos acabas de dar muchas herramientas que creo que han sido tanto de negociación, un poco el tema de cómo le hacemos para entender que ya estamos mal. Pero al inicio decías algo de estrés constante. Creo que aplica a los dos lados, ¿no? A quien tiene mucha culpa porque siempre dice que no, y a lo mejor también aplica a quien nunca tiene culpa, pero pues tampoco se cuida porque siempre dice que sí. Entonces, físicamente, ¿cómo podemos también tratar estos dos extremos del estrés que al final se están volviendo crónicos? O sea, ¿qué se supone que podríamos hacer para nosotros poder mejorar esto de alguna forma?
Uh-huh. Tips así bien sencillos. Aumenten el tiempo que ustedes dedican con sus personas significativas o favoritas. Todos tenemos personas significativas o favoritas que, aunque no estén físicamente, no estén aquí presencialmente, a lo mejor están en otra ciudad o no los podemos ver físicamente al instante, hay que aumentar esa interacción con las personitas. Ese es el primer punto que nos parece bien sencillo y a veces lo subestimamos por ello. Tenemos a nuestros papás, nuestras mamás, nuestros amigos, escríbanle. Dense un tiempo para escribirles, para volver a conectar con ellos. Hay que planear también, otra cosa que se me había escapado en esto de la planeación que mencionan, es también importante decir, bueno, de tal a tal hora voy a recibir estas órdenes o estas indicaciones porque pues tengo que trabajar, tengo que hacer mi chamba, pero me voy a dedicar estos 15 minutos a sentarme, a tomarme un vaso de agua y a desconectar mi celular por 15 minutos. Hay que planearlo. No se trata tampoco de que ya me valió, no, o sea, hay que usar esos espacios para poder empezar a recargarnos. Entonces, aumentar, número uno, de tu pregunta, la comunicación con nuestras personitas. Bien. Un cafecito, si están por aquí, un cafecito de 15 minutos, ir a comprar algo juntos, una platiquita. Dos, el ejercicio. Aunque no podamos hacer un deporte de alto rendimiento, que tampoco es necesario, la caminata, las personas mayores en sus propias casas pueden en un colchón, en la cama, hacer movimientos. Todo eso ya hay algunas recomendaciones en las páginas de la OMS, se acercan con sus profesionales de la salud. El ejercicio también ayuda a regular fisiológicamente todos estos signos, síntomas, y te permite tener una mayor predisposición para poder aprender estas estrategias.
Bien. Oye, me gusta que los trico bien puntual, ¿no? De ahora te voy a dar un top 3.
De que yo ya los estoy anotando.
Justamente. Oh. Y aquí me gustaría como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como decimos aquí los mexicanos. Vamos a ponernos ahora en el otro rol de yo voy a pedir un favor. Y a lo mejor que luego lo pides y dices, güey, ¿para qué se lo pedí? Yo lo pude haber hecho, ¿no? O ya lo hice sentir mal, o ya lo comprometí y tal. ¿Qué sería como este análisis que debes de hacer antes de llegar como a pedir o solicitar la ayuda de alguien más? ¿Qué sería como eso?
Ok.
Yéndome al otro lado, ¿no?
Sí, ya cambiaste.
De hecho, eso que acabas de comentar es parte de como de la autorreflexión que debemos de fomentar entre todas las personas, como empezar a tener un poquito de autorreflexión en el sentido no de estar rumiando tanto en quién soy yo, qué quiero. No, no va en ese sentido. Más bien en qué es lo que a mí me hace sentir, cuál es el bienestar que me da estar con otra persona. ¿Qué es lo que yo valoro más de esa otra persona? Porque a veces también en nuestra sociedad, si nos damos cuenta, las personas mayores a veces necesitan de estar recordándonos que están enfermas, porque muchas están enfermas. Pero esa es una manera que hacen para que nosotros estemos al pendiente de ellas o cuidándolas. Que hay otras maneras de hacerlo. Podríamos no estar utilizando esas estrategias de que necesariamente porque están enfermas tenemos que ir. O sea, si no estuvieran, es como, no estás enfermo, no voy, no te visito. Claro. Entonces, hacer esa reflexión de qué es lo que yo quiero de ti, qué es lo que me hace sentir bien de ti. Y también de ahí surge el otro hueco. Cuando yo empiezo a decir, yo me siento bien con ella, con mi amiga, con mi amigo, porque me escucha, porque me puedo desahogar, porque ahí empieza a surgir esa inconscientemente o indirectamente qué tantos roles en realidad tengo yo. Yo me puedo empezar a dar cuenta, oye, pues es que con ella es con la única que platico, que me escucha. Oye, ¿y qué pasó con tus amigos de la prepa, de la secundaria, con tu tía, con tu primo? Y entonces uno empieza a darse cuenta de que por qué está forzando tanto o metiendo toda la energía a veces a una, a dos, a tres personas cuando ha descuidado todo un grupo de apoyo que puede uno reactivar. Entonces, eso es importante, decir qué es lo que quiero, cuáles son mis roles y qué otras opciones tengo para también empezar a distribuir esa compañía, esa energía e incrementar mi grupo de apoyo.
Wow. Espero una respuesta, pero no una contundencia.
Pero no, esta respuesta. Excelente. Oye, y la verdad es que solo me gustaría que nos des algo como bien conciso también respecto a, ejemplo, sabemos que muchas veces el lidiar con... Ya nos dijiste cómo poder dar un no, pero que sea un no amable. O sea, que sea un no que realmente no te haga ver como una mala persona. Pero muchas veces también está como el sobrepensar, el todo el rollo, etc. ¿Qué estrategia rápida de en ese momento ya dijiste que no, ya se fue la otra persona, ya se dio la media vuelta, te quedaste tú? ¿Qué estrategia rápida nos recomiendas aplicar? Además de todo, ¿no? O sea, ya sabemos que un estilo de vida, mejorar tu estilo de vida, etc., tener como estas redes, te ayuda. Pero en ese momento en el que pues, ya estás en el hoyo, por así decirlo, ¿qué se supone que podemos hacer para sentirnos bien y volver como esa cordura de, ok, pues deja voy a hacer ejercicio, deja camino, deja hago esto, deja etc.?
Una así contundente sería tener bien presente que eso que acabamos de hacer, aunque parezca malo o aunque pensemos que la otra persona se va a sentir o se va a enojar, siempre tenemos que recordar que lo estamos haciendo por cuidar el vínculo. Eso creo que el estar recordando eso, estoy cuidando yo el vínculo y estoy yo también haciendo sustentable esta relación, porque si no, a fin de cuentas yo puedo acabar tronando. Muchas veces uno por estar diciendo que sí, muchas veces al final es uno que truena la relación. Entonces, el estar diciendo a veces que no cuando uno considera que no es posible permite o garantiza que mi relación continúe por muchos años, la hace más sana, la hace sustentable. Entonces, creo que esa creencia que muchas veces no la tenemos, podemos empezarla a recordar, a entrenar, a internalizar para poder bajar un poquito la ansiedad. Y después, eso es importante, bajar como la ansiedad y la preocupación y la rumiación. Y luego, si tenemos una planeación, si tenemos los roles, que vuelvo a insistir en eso, digo, a ver, bueno, ahora me toca hacer ejercicio, ahora le voy a hablar a mi novia, ahora voy a hacer esta otra cosa. Siempre y cuando haya hecho esos tres componentes, acordémonos. Es la validación, el límite con una breve explicación y dar una alternativa. También un segundo punto, además de esta, de recordar este, por qué lo hicimos, otro es darle seguimiento a esa alternativa que yo hice. O sea, no fui, pero le dije, oye, yo te ayudo mandándote información por WhatsApp porque necesitas, no sé, algo, ¿no? Entonces, hago mis cosas, dedico ese tiempo que le voy a ayudar y le envío eso con un tono amable, con la intención de ayudar. Eso también me va a poder otra vez bajar más la ansiedad de decir, le dije que no, pero le estoy ayudando de otra forma.
Sí, porque creo que estaría peor el decirle, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar el WhatsApp. El WhatsApp nunca llegó.
Exacto.
Listo, gracias.
Sería bastante importante esa parte. Y fíjate que así, ahí es chistoso porque se podría decir que a veces el mejor sí es un no. O sea, definitivamente porque es como un te ayudo de esta manera, pero no tal cual como me lo estás pidiendo, ¿no?
Exacto. Sí, te doy una alternativa.
Exactamente. Ahora sí que sería la forma de hacerlo a veces hecho realidad. Y sabes con eso que voy, ¿verdad?
Vamos. ¿A nuestra sección favorita?
Bien, claro que sí. Mito o realidad.
Excelente, Saúl. Pues bueno, te contamos brevemente. Esto se trata de nuestra sección preferida, en la que te vamos a decir unas frases y solo tienes dos opciones. Aquí no hay depende, no hay tres pasos, no hay nada. Sí. Aquí solo puedes responder mito o realidad.
A nosotros los psicólogos nos gusta decir depende, aquí no.
Aquí no, aquí no se vale.
Qué bueno que te guste.
Muy bien.
Aquí no.
Aquí no.
El límite.
El límite.
Pero.
Ey, pero te voy a dar una alternativa.
No, sinónimos. No, no. Adelante, amigo.
Perfecto. Si pongo límites, las personas se van a alejar de mí. ¿Mito o realidad?
Mito.
Muy bien. Las personas exitosas no necesitan poner límites.
Mito.
Bien. Poner límites afecta negativamente las relaciones.
Mito.
Muy bien. Para poner un límite, tengo que justificarme.
Mito.
Ok. La culpa es solo resistencia al cambio.
Mito.
Ok. Y decir no es egoísta.
Mito.
Bien. Oye, creo que acabamos de romper un récord. Creo que es la primera vez que es puro mito.
Además
creo.
De que salió como muy natural, ¿no? De obvio, bien dominado.
Bien, poniendo sus límites.
Exacto, exacto.
Bien, bien. Oye, pues la verdad, ¿qué cosas? O sea, yo al inicio te decía que no estaba listo y ahora sí estoy listo, pero pues...
Para la vida ya.
Ya, además. Para todo. O sea, de aquí salgo motivado y ya poner mis límites claramente. No, a ver, ya fuera de bromas, creo que sí son muy buenos tips los que has dado. O sea, y más que es como muy conciso, ¿no? Así de es esto, esto y esto. Esos tres pasos, a ver si me los aprendí, a ver si me los aprendí. Es... Ya se me olvidaron. No, sí, no te creas. No, 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 no. Es validar, decir cuál es tu limitante y dar alternativas.
Ah, sí, exactamente.
Una buena negociación dentro de todo.
¿Cómo debe ser?
Excelente. Pues creo que después de esto, de los tipsitos de cómo hacerle para también bajar la ansiedad después de haber dado nuestra respuesta, pues nos vamos con muy buenas herramientas el día de hoy.
Demasiadas, la verdad que sí. Y por si las dudas, por si alguien se quedó con alguna duda, que no creo. Que no
fue
creo.
Todo muy claro.
Sí, sí, sí. Pero pues más bien, por si ahí te quieren seguir o tal, ¿dónde te podemos encontrar ahí en redes sociales? Cuéntanos.
Nos pueden encontrar. Yo represento a todo un grupo de compañeros, de psicólogos en Facebook y en Instagram. Es el Departamento de Psicología Básica, DPB-Cooks. Tanto Facebook como Instagram, ahí publicamos charlas, a veces damos talleres gratuitos, presenciales, virtuales. Entonces ahí nos pueden seguir, nos gustaría que estuvieran ahí acompañándonos y viendo nuestro contenido.
Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Aldo, por estar acá. Muchas gracias a quienes nos están escuchando por allá en casita. Este fue un episodio más de su podcast favorito, Háblame de Ciencia. Recuerden que cada martes nos pueden encontrar. ¿En dónde, amigo? ¿Dónde
claro
nos encuentran?
Que sí, nos pueden encontrar en YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music y Spotify. Ahí nos van a encontrar todos los martes. Les recomiendo YouTube para que nos vean.
Que ven nuestra cara de sorpresa aquí de, ¿pero cómo? O
sea, ajá, sí, de
pensando en esa última vez que dije que no y me dijeron, ah, que sangraban.
Justamente. Y recordemos muy importante que esta es una temporada especial. ¿Por qué es especial? A ver, cuéntame.
Muy bien, pues les cuento que en esta temporada la verdad es que lo que queremos es sentirnos escuchados y escuchadas, que encuentren por acá también un poco de alivio a todos sus penares. Esa pregunta que tienes en casa seguramente aquí la vamos a resolver y que te sientas escuchado. Básicamente tus sentimientos están dentro de este podcast para venir aquí a exhibirnos. Entonces no olvides que siempre tienes una herramienta a la mano que es manadadeapoyo.udg.mx. Entonces, pues nada, en esta temporada estamos hablando de salud mental específicamente. Te esperamos en un próximo episodio el siguiente martes.
Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos. Bye.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.